inmediatamente para saber todo con Gladys Sánchez, presidenta del Instituto Provincial de la Salud de Salta. Hola Gladys, buen día. Silvia Noviesky y su equipo te saludan.
Buen día Silvia, ¿cómo está? Sí, lamentablemente hoy dando una mala noticia, descubrimos por los controles internos que hacemos en la institución que un agente del sector de derivaciones extraprovinciales no estaba ingresando la plata que le cobraba a los afiliados en concepto de coseguro. La mayoría eran de traslados en avión y alojamientos, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, donde se trasladan los pacientes que tienen que realizarse prácticas que no se realizan en nuestro medio. Obviamente nosotros como institución...
A ver, Gladys, si le entiendo. ¿Él se quedaba con eso que pagaba el coseguro, que era el traslado?
El coseguro del traslado en avión, porque los pasajes, tanto el pasaje como el alojamiento, la obra social se hace un cargo del 80%, el 20% el afiliado tiene que pagar, pero él con el artilugio de decirle que él le iba a facilitar los trámites, así que le entreguen la plata a él en efectivo en mano o a una cuenta corriente, a una caja de ahorro, que era su caja de ahorro particular, digamos, le hacían transferencias a su caja de ahorro. Cuando detectamos que en los sistemas nuestros no impactaban los pagos de estos afiliados, se los comenzó a llamar y nos dijeron, sí, sí, efectuamos el pago, le pedimos que presenten los comprobantes y los comprobantes eran obviamente apócrifos y eran las transferencias a las casas de uso particular de la gente. Ese mismo día se decide sacarlo del cargo, al poco tiempo se inicia el sumario administrativo y se da participación a auditoría interna, que es el órgano contralor de la institución. Y ahí se definen, bueno, se van acumulando las pruebas y cuando ya teníamos una cantidad de
Gladys, ¿cómo es que ustedes empiezan a observar esto? Bueno, no debe haber sido muy difícil porque esa plata de todos modos debía entrar, ¿no? A las arcas del IPS y no
sí,
entraba.
Sí, por los controles internos de la misma oficina, porque siempre se va controlando, son los compañeros o de otro sector, se controlan la misma oficina y a su vez eso depende de diferentes áreas. Al ver estas chicas que estaban los expedientes incompletos, empezaron a ver en el sistema si estaban impactados los pagos de los coseguros y no aparecían en el sistema. Entonces ahí se comenzó a llamar a los afiliados y ellos me dijeron, sí, sí lo pagué. Como no apareció, le dijimos, bueno, trae el comprobante, y el comprobante era la transferencia a una caja de ahorro particular que era de este agente. Entonces el 8 de septiembre ya se inició el sumario administrativo, se ordena la suspensión del agente sin goce de haberes y se ordena un instructor sumariante que es un abogado nuestro de la institución. Y el 13 de septiembre ya con las pruebas ya contundente, porque ya los afiliados nos habían traído esos comprobantes, se hace la denuncia penal en la comisaría primera y lamentablemente en la madrugada del 16 de septiembre este abogado sumariante de nuestra institución recibe un atentado a su vehículo con rotura de vidrios e impactos de proyectiles. Así que desde entonces nosotros estamos con visitas policial también a nuestros domicilios.
Consignas.
Nosotros como directorio que hicimos la denuncia y a los abogados que están participando en el proceso.
$500,000 es lo que se quedó, se detectó, este trabajador.
Lo que se detectó hasta ahora. Nosotros pedimos la investigación retroactiva, tanto 2020 como 2019, para ver si hay otros casos similares. Y todas las pruebas se acumularon y se generó un expediente, obviamente, que ya fue girado al Ministerio Público Fiscal, a la Unidad de Delitos Económicos Complejos, quienes son... Ellos continúan ahora con la investigación, nosotros a su vez seguimos con todo lo que es el proceso administrativo. Una vez culminado todo, se envía al Ejecutivo, donde ellos decidirán la cesantía o la exoneración o lo que corresponda según la ley de la administración pública.
Ahora, le consulto, ¿quién era este empleado para no solamente, bueno, porque robar, en realidad todos podemos robar, es una decisión personal, ¿no? Pero digo, para tener la capacidad de amedrentar al abogado del IPS con incluso proyectiles, ¿quién era este empleado?
No sabemos, es un empleado de la obra social, no sabemos tampoco, no podemos aseverar que este hecho esté vinculado directamente con esto. Por lo que nos dijo la policía, aparentemente sí, no serían hechos aislados. Eso ya está en manos de criminalistas, de la policía. Sí, eso ya está investigando la
policía.
¿Pero
es un empleado nuevo, es un empleado con antigüedad?
No es un empleado nuevo, es un empleado que trabaja en la institución ya hace 14 años y que estaba en ese sector hace aproximadamente 4 años. Ajá. En general, la mayoría de los empleados de la institución a veces van rotando de un sector a otro. Nosotros también tenemos varios edificios. A veces van rotando de un sector a otro. En este caso, él estaba en ese sector hace 4 años. De hecho, en ese sector no se maneja plata, no hay caja. Lo que se hace habitualmente es generar la orden de pago y el afiliado va con esa orden de pago a la caja que están contiguas. Hay una línea de caja en la misma MITRE 355, hay una línea de caja donde ahí se hacen efectivos los pagos. En esa oficina no se manejaba dinero. Generalmente lo único que se hace ahí es generar la orden de pago y el afiliado se desplaza hasta las cajas donde ahí hace el efectivo. Calculamos que comenzó en la época de la pandemia, donde con el artilugio de decirles a lo mejor que no vengan o que él le iba a facilitar los trámites, que hagan la transferencia a su caja de ahorro y que él después le pagaba en la caja. Calculo yo que por eso también la gente confió en él, y sobre todo cuando uno está con una derivación o con un problema de salud, obviamente lo único que quieren es que se lo resuelvan, pero es recomendar a la población en general que cada vez que hagan el pago de alguna prestación, sea en una caja habilitada a tal fin, nunca en una caja de ahorro particular, digamos, como era en este caso.
¿Él tenía, había tenido sumarios anteriores?
No tenía
antecedentes. ¿Y hasta ahora?
De hecho, el concepto que teníamos de él en general era bueno, porque era un empleado ejecutivo que resolvía todo, que los mismos afiliados no lo pueden creer porque a ellos mismos les facilitaba.
Eso le iba a decir, ¿no? Muchas veces cuando uno va al IPS, ¿no? Como por experiencia propia también lo hablo, depende mucho, hay muchas cosas que dependen de la predisposición del empleado, ¿no? En este caso era bien predispuesto.
Exactamente, entonces jamás nadie, yo creo que por eso también los afiliados en su buena fe le depositaban en su caja de ahorro pensando que él iba a hacer después el pago efectivo. En general él tenía un buen concepto con todos, con sus compañeros, con todo, porque era en apariencia una persona responsable y que estaba siempre predispuesta a resolver todo.
¿Y cree que otros trabajadores estén involucrados?
No lo sabemos, por lo que vimos hasta ahora y las declaraciones de los afiliados que vimos hasta ahora solo lo nombran a él, de todas maneras se va a investigar todo, obviamente todo el proceso, todos los sectores que estaban vinculados también con esa oficina, pero hasta ahora por los indicios nos dicen que es solamente él el que participaba en este fraude, digamos, que es un fraude al Estado, porque esa plata debería haber ingresado a la obra social e ingresaba al bolsillo de él. También estamos investigando si en algunos casos cobró más de lo que correspondía, si eso se demuestra, se le reintegrará al afiliado lo que corresponde. Hasta ahora, todos los casos que vimos, cobró el 20% que correspondía que ingrese a la obra social, no ingresó a la obra social, sino que ingresaba a la caja de ahorro de él o se lo entregaban en mano.
Bueno, Gladys, eso respecto al caso que nos compete, para cerrar este tema, las personas que pagaron, ¿y en qué situación quedan?
No, nada, porque nosotros nos hacemos cargo de la plata cuando nos documentan que ellos depositaron a la caja de él, la obra social absorbe ese honorario, así que se quede
tranquilo. Y ya lo arreglarán arreglarán con el trabajador.
Nosotros
en todo
internamente,
caso.
Sí, nosotros internamente ya nos hacemos cargo de esa plata, o sea, que se queden tranquilos, no es que están adeudando nada a la obra social, sí necesitamos que...
¿Saben más o menos cuántos afiliados han sido
hasta
estafados?
Ahora han documentado 20. Hasta ahora tenemos documentado 20. Si hay alguien más que le haya sucedido que tenga esta situación y que tenga los comprobantes que hizo la transferencia de su caja de ahorro, por favor que se acerque a MITRE 355, a la Oficina de Auditoría Interna, donde se están tomando las actas declaratorias.
Bueno, Gladys, gracias. En cuanto a ese caso, ahora aprovechando que la tenemos en línea, queríamos consultarle, porque hace un tiempo que nosotros queríamos hablar con usted respecto a, habíamos hablado con diferentes profesionales, ¿no? De diferentes sectores, y la lista en algún momento de acreedores del IPS se había hecho larga. ¿Cómo están ahora con esta situación con médicos y profesionales?
En general, nunca hubo corte de pago por parte de la obra social, lo que sí, a veces nos atrasamos 2 o 3 días en el cronograma habitual, el cronograma que siempre se respetó. Lo que pasa es que a veces nos atrasamos 2 o 3 días y si justo cae un viernes y fin de mes pasa para el otro mes, pero no es que se atrase un mes, sino bueno, coincide que justo termine el mes. También se están ajustando los controles, así como se ajustaron los controles internamente, también externamente, y lamentablemente también encontramos fraude por parte de algunos prestadores inescrupulosos. Lo que no quiere decir que todo sea así, la mayoría de los prestadores...
¿Prestadores de dónde, Gladys?
De todas las instituciones. O sea, hasta ahora tenemos expulsiones de 2 odontólogos, suspensiones de algunos médicos o a veces las multas por cobro indebido de arancel diferenciado. En general, cuando se detecta alguna irregularidad, depende de la gravedad de la irregularidad, es la pena, puede ser la multa, puede ser la suspensión o la expulsión. Así como se hacen controles internos, también se hacen, ese es nuestro rol, al ser una institución financiadora del sistema, nuestro rol es auditar, y para auditar hay que controlar todas las prestaciones de absolutamente todas las instituciones. A veces ha habido un pequeño retraso por justamente por ese control, porque había que terminar de controlar, sobre todo, y te repito, no son todos los profesionales, la mayoría, el 99% de los profesionales trabaja como corresponde y trabaja conscientemente y utilizando bien el sistema. Otros, lamentablemente, tratan de burlar.
Bueno, este problema también lo tuvo el PAMI, ¿no? De profesionales que quieren cobrar más de lo que deben. Uh-huh. Así que es muy importante la tarea, sí, justamente los que están encabezando el organismo, de también, ¿no? Auditar no solamente a los trabajadores, como lo que, bueno, surgió a partir de esta estafa de un trabajador que estafaba, pero también hacia afuera, hacia los que prestan, sí, el servicio. Gladys, ahora ya cada vez más cerca de salir de esta pandemia. El IPS, en eso hay que decirlo, ha sido uno de los pocos, ¿no? De las pocas obras sociales que ha respondido, por lo menos en esto de hacerse un PCR, sí, y un montón de cosas. El PCR, el IPS ha sido uno de los que mejor ha respondido en este sentido. Ahora, yo le quería preguntar, además de esto que usted me está hablando de los profesionales, ¿cómo ha observado, ¿no?, usted la pandemia y por un lado la cobertura que dio el IPS, con qué problemas se encontraron y si en esto también anteriormente tenido que charlar, ¿no?, con algunos profesionales por la prestación que estaban haciendo en pandemia.
Sí, para nosotros la verdad que, bueno, como para cualquier sistema de salud, fue algo histórico. Tuvimos que enfrentarnos de un día para otro porque habíamos asumido en diciembre y en marzo apareció la pandemia, así que tuvimos que hacer cambios, reaccionar rápidamente. Uno de los primeros cambios que hicimos en el sistema de autorización, porque ustedes recordarán, antes podían estar 3-4 horas en el edificio de la Mitre y Belgrano tratando de autorizar una práctica. Sí. Ahora casi todas las prestaciones se autorizan online, directamente los afiliados van al consultorio del profesional, sobre todo lo que es fisio, fonoaudiología, psicología, odontología, todo lo que es diagnóstico por imágenes, laboratorio. Ya no hace falta que el afiliado vaya a autorizar a la obra social, eso lo implementamos en abril, cuando ya comenzó la pandemia, cosa de descomprimir, porque sabíamos que no podíamos tener tanta cantidad de gente en el salón autorizando prácticas. Es una de las primeras medidas que tomamos. Uh-huh. Después, obviamente, tuvimos que firmar convenios, porque había hospitales con los que no había convenio, más allá de las clínicas. Ustedes recuerden que tenemos 280.000 afiliados. Sabíamos que nuestra población de riesgo eran cerca de 70.000 afiliados, por lo tanto, con las clínicas solas no íbamos a dar abasto. Se implementaron 2 hoteles para pacientes sospechosos, 2 hoteles para pacientes confirmados, acá en Salta Capital, y en el interior también teníamos hoteles funcionando con las empresas de internación domiciliaria, y a su vez implementamos también una gran cantidad de camas en domicilio, o sea, teníamos muchos pacientes en un momento, llegamos a tener 300 pacientes con internación domiciliaria con concentradores en domicilio, esos pacientes eran controlados por las empresas de internación domiciliaria. Gracias a Dios pudimos estar a la altura de las circunstancias y poder dar respuesta en todos los niveles, tanto en el laboratorio, que es el PCR, como en las atenciones de consultorio y en las atenciones de urgencia y emergencia. Solicitamos nosotros como obra social una cantidad, o sea, adquirimos una cantidad de concentradores importantes para poder dar respuesta a los afiliados que estaban en hoteles y en los domicilios. Así que, bueno, gracias a Dios pudimos hacer. Obviamente esto todo es un trabajo en equipo y cada uno de los empleados puso su esfuerzo en cada uno de los lugares de trabajo.
Tenemos ahí va, Gladys, porque estamos hablando de un trabajador que estafó, pero también estuvieron los que bancaron la parada durante la pandemia.
Exactamente. Ustedes tengan en cuenta que la mayoría de la administración pública no trabajó durante todo el año pasado. Nosotros no solo que trabajamos todo el año pasado, sino que tuvimos que redoblar el esfuerzo. Los teléfonos tenían, mi lineamiento era que los teléfonos tenían que estar abiertos a las 24 horas, porque a veces había un problema de alguna afiliación que no aparecía de alta por algún trámite administrativo y si se tenía que internar, ese afiliado había que darlo de alta a las 2, 3 de la mañana. Me tocó a mí estar a veces dormir 2 o 3 horas por día para ver dónde había camas en el momento en que fallecieron muchos pacientes, estar en contacto con los registros civiles para que los trámites se hagan rápido y podamos tener otra cama disponible. Así que fue un año durísimo y agradecer a todo el personal porque cada uno en su lugar puso todo su esfuerzo para que podamos dar las prestaciones, porque a la par seguían las otras emergencias, seguían los marcapasos, los estén liberadores de droga, los pacientes oncológicos que necesitan la medicación. Pudimos, gracias a Dios, dar respuesta con todo. Este año que ya estamos un poco más alivianados, que disminuyeron los casos, nos estamos abocando ya a otras cosas, tratando de proyectar y de incorporar cada vez mejores y más beneficios para los afiliados. Implementamos ya y somos pioneros como obra social provincial la credencial digital. Dentro estamos haciendo un sistema informático único que va a permitir, en primer lugar, un mejor acceso del afiliado al prestador y para nosotros un mejor control, porque al estar todos registrados en el sistema es más fácil el control.
Y lo virtual nos va aceitando el proceso y más en todo lo que tiene que ver con el IPS. Gladys, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias, buen día.
Gladys Sánchez es la presidenta del Instituto Provincial de la Salud de Salta.
Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como a todos se me olvida.
Después de 10 años de estar separados, volvió a reunirse la banda, una banda muy querida que es la banda Soda Stereo.
Ah, me asustaste, Delia. Yo dije, alguien volvió con el ex. ¿Qué estamos haciendo?
No, estamos hablando de bandas, en este caso banda musical, porque otras veces hablamos de bandas
delictivas. Esos sí son buenos regresos. Eso sí son buenos regresos.
Está bueno y se celebró con Tutti, así que a un poco de Soda Stereo para la música.